Están escuchando Libertad Constituyente.
Buenos días. Les habla Jorge Sánchez de Castro. Y hoy, bueno, don Antonio, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Empezamos nuestro debate económico.
¿Quién tenemos hoy? ¿Qué tema y qué invitados?
Hoy a don Roberto Centeno. Buenos días, don Roberto.
Bien, Roberto. Buenos días.
¿Cómo estás, Antonio? Roberto, ¿qué tal tus vacaciones y tu...?
Pues bien, aquí andamos.
¿Y tus ojos?
Sobreviviendo.
¿Y tus ojos?
Los ojos, pues muy bien. Me haré el otro ojo el lunes, pero...
Enseguida.
Creo que bien todo, ¿eh?
Estupendo.
Y desde Santiago de Compostela, don Miguel Anso. Buenos días, don Miguel.
Buenos días.
¿Qué tal, Miguel?
Encantado de saludarles.
Nuestro amigo gallego de profesión.
Sí.
Pues don...
No he dicho nacionalista, ¿eh? He dicho gallego. que no es igual.
Evidentemente, no es igual. Pues hoy, aprovechando la presencia de don Roberto, que gran conocedor de la actualidad económica, don Antonio, queremos hacer un programa dedicado precisamente a esta actualidad económica y un poco el análisis, el resumen de estos casi tres meses desde las elecciones del 20 de noviembre del Partido Popular en el gobierno. Y para ello, pues podríamos empezar con la reforma del sistema financiero y concretamente con la subasta de liquidez que ayer se produjo en el Banco Central Europeo, en el que ya se titula como que el banco malo europeo es precisamente, y como paradoja, el Banco Central Europeo. Don Roberto, puede empezar, si es tan amable.
Bueno, vamos a ver qué quiere que le diga. Esto, lo del Banco Central Europeo, es más madera. Es decir, como dirían los hermanos Marx.
¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta cuándo se producirá un cese de esta liquidez que está inundando?
Bueno, no lo sabemos. Depende mucho de cómo evolucionen temas un poco ajenos, como puede ser el tema de Grecia. Si Grecia, como se está temiendo cada vez más, no va a tener más remedio que abandonar el euro, la verdad es que la situación de España podría agravarse. Pero bueno, el corto plazo, la parte positiva, si se quiere ver así, es que los bancos tienen un dinero al 1% que rápidamente lo cogen con la mano izquierda y con la mano derecha se lo prestan al Estado español al 3 o al 3,5, según sean letras, según sean bonos, según sean obligaciones a mayor plazo, con lo cual hacen un negocio absolutamente redondo, porque sin mover un dedo ganan cantidades ingentes de dinero. No entiendo por qué el Banco Central Europeo no presta directamente a los gobiernos. No sé por qué tienen que intermediar en esta historia a los bancos comerciales y llevarse una pasta, porque estamos hablando de que se están llevando decenas de miles de millones en los diferenciales, lo que llaman los anglosajones el carry trade, el diferencial entre el dinero que reciben del Banco Central Europeo y al que se lo prestan al gobierno. Y la parte, eso de un lado, y de otro, la parte más negativa es que como consecuencia de esta prodigalidad del Banco Central Europeo, el gobierno, y en este caso concreto el gobierno de España, pues puede colocar con toda la facilidad sus letras del Tesoro y puede financiar el despilfarro, y como consecuencia de ello el gobierno de España se está endeudando de una manera vertiginosa. Hasta el 1 de marzo se ha endeudado en solo dos meses el 40% de lo que tenía para todo el año, y también, y como consecuencia de ello, está tomando compromisos de gasto disparatados, como es el salvar a todas las cajas del país, incluidas aquellas que son clara y absolutamente inviables, que nos está costando decenas de miles de millones. Por ejemplo, la última historia ha sido al Banco Sabadell, que le vamos a tener que dar de nuestro dinero 16.500 millones en el esquema de protección de activos, unos 16.500 millones inútiles porque la CAM, que es lo que ellos compran, podía haberse cerrado y no hubiera pasado nada, y sin embargo esos 16.500 millones hubieran servido para miles de cosas, pero por ejemplo para arreglar la sanidad, que la propia ministra dice que es insostenible. Entonces esto está permitiendo mantener el despilfarro a unos niveles que sin embargo, bueno, están endeudando terriblemente a la nación española y están endeudando a varias generaciones de españoles.
Don Miguel.
A ver, bueno, aquí hay muchos temas interesantes, lo que acaba de apuntar el profesor Centeno. Primero, hace una cuestión interesante: ¿por qué el Banco Central no hace eso y lo hace de forma inmediata? El sistema bancario actual no es un... es como una escuela concertada, hace una función que puede hacer el Estado, pero la hace porque es que hace mejor en directa, porque los bancos la hacen mejor, más barato, y digamos que tiene menos cortes. La inflación antiguamente pues se hacía directamente por el Banco Central, efectivamente se hacía directamente imprimiendo billetes. Eso era muy evidente para la ciudadanía, que culpaba al gobierno, lo hace de forma indirecta si no culpan a la ciudadanía. La inflación actual, este proceso de monetización de deuda que acaba de apuntar el profesor Centeno, es inflación pura y dura. Pura y dura. Y solo que es invisible, es un mecanismo tan complejo como un mercado abierto, que si hay una colateralización, etcétera, con palabras así muy complejas, ahora lo llaman quantitative easing, o palabras de esas así, y lo que antiguamente se hacía crear billetes de toda la vida en una imprenta, ahora se hace a través de apuntes electrónicos. En ese aspecto, la banca comercial cumple un papel, digamos, de subsidiario del Estado, porque la banca privada no es una banca exactamente privada, es una cosa que funciona pues a través de licencias y haciendo una función básicamente de que hace hacia el Estado. O sea, no es un ente estrictamente privado, y como tal creo que hay que entenderlo, ¿no? Sí que está siendo un banco malo, de hecho le están criticando que acepte como colateral prácticamente cualquier cosa. Es decir, es una cosa que está devaluando muchísimo la calidad de dinero, y se está viendo que se está devaluando el euro en los últimos días, ¿no? Y efectivamente es una forma de crear inflación, y que el gobierno español irresponsablemente, ahora que tiene dinero barato y fresco, porque claro, ese dinero, como acaban, también apuntó bien, esa subasta es para comprar deuda. O sea, es para financiar a los gobiernos, y a cambio le dan un pequeño premio a los bancos para que hagan esa función, ese diferencial entre un tipo y otro. Pues no solo a salvar bancos, que por ejemplo estamos viendo que está salvando a las administraciones locales.
Con
40.000 millones de euros o con lo que doten para eso. Es decir, castigando a los buenos y premiando a los malos. A los buenos gestores, a las administraciones que lo hicieron bien, pues nada, y a los que hicieron fatal pues la rescatan, igual que las cajas de ahorro, igual que el Banco Sabadell, igual todo ese tipo de cosas, ¿no?
Don Miguel, yo les hago un pequeño comentario. Quizás la causa por la que no se hace de forma directa la subasta con los destinatarios últimos, que vienen a ser los estados, quizá una de las causas sea precisamente porque con este mecanismo lo que se está provocando es una reforma, una financiación, una reforma del sistema financiero europeo. Es decir, introduciendo a los bancos y siendo estos los primeros depositarios de la subasta, permite que sus balances ingresen ese dinero, y luego con el préstamo que realizan al Estado puedan justificar esos aumentos de plusvalías en sus balances, que puede permitir reflotarles durante X tiempo. Y por otra parte, al mismo tiempo, recibiendo el dinero las entidades financieras y no sacándolo al mercado, lo que se hace realmente es contener una inflación. Yo entiendo que puede ser este el motivo. Y luego, en último lugar, porque de hecho la normativa del Banco Central Europeo impide prestar directamente a los estados. Don Roberto.
Bueno, no, eso no es así, porque ese dinero acaba yendo a la calle. Es decir, el dinero, por mucho apunte contable que sea, el dinero se lo acaban dando al final. Lo recibe el Estado español, y a partir de ahí, como ha señalado muy bien mi colega gallego, ese dinero va a las administraciones territoriales, fundamentalmente, para seguir despilfarrando. Es decir, a estos señores se les dio inicialmente, se les está dando ahora mismo 15.000 millones de euros para que pagaran los gastos más urgentes y pagaran a proveedores. Naturalmente, para la casta política parasitaria, los gastos más urgentes son los salarios, las visas oro, los coches, los chiringuitos, las embajadas, etcétera, las leyes lingüísticas, etcétera, etcétera, y al final no quedó ni un solo céntimo para los proveedores, pero el dinero se lo han pulido íntegro, se lo han gastado íntegro y lo han despilfarrado íntegro. Como el tema era tan grave, pues ahora resulta que les tenemos que dar 50.000 millones adicionales para pagar a los proveedores, que estos panda de golfos no han pagado. Y no han pagado esta panda de golfos porque se lo han gastado en colocar a sus familiares, amigos correligionarios y en visas oro y en vivir como rajas. Eso es lo que han hecho con él, o en despilfarrarlo en aeropuertos que están cerrados, en estaciones de esquí que no funcionan, en líneas que no funcionan de el AVE, como este que han tenido que cerrar entre Toledo y Albacete, etcétera. Bien, entonces, al final del día, lo único que sí te quiero decir, que este dinero no son apuntes contables de un sitio a otro, porque ya. Al final sube el vino, es decir, al final ese dinero va directamente para que las administraciones sigan despilfarrando, y ese es el punto, ese es el drama, porque Rajoy ha asumido una serie de compromisos de gasto que jamás debió asumir, y en concreto ha asumido el salvar a cajas insalvables con un dinero que en teoría es el Fondo de Garantía de Depósitos, pero el Fondo de Garantía de Depósitos no tiene un céntimo y por tanto eso lo pagamos los españoles. Y en segundo lugar, en vez de pegarle un recorte impresionante a las administraciones públicas, fundamentalmente comunidades y ayuntamientos, lo que hace es decir, no os preocupéis, que primero no quiebra ninguna, que aquí estoy yo, el de la barba, y el de la barba tiene dinero para todos, y 15.000 millones les ha dado, ahora otros 50.000, y claro, es que eso no puede ser, oiga usted, es que eso no puede ser, no puede ser mientras siguen, porque el drama del asunto, y pongo el ejemplo de Extremadura, una comunidad autónoma que ha cambiado de manos y que ahora tenemos a un bombero torero al frente de la comunidad autónoma de Extremadura. Bueno, ¿qué hace este tío? Pues este tío ha preparado unos presupuestos 2012 con un incremento del título 1 y el título 2 de los presupuestos, que son salarios y gasto corriente, del 9%, y se ha quedado tan ancho. Luego ha recortado un 30% en infraestructuras, pero el bombero, en vez de apagar el fuego, lo que ha hecho es echar gasolina al fuego. Y claro, esto está financiado con el dinero que Rajoy está dando y que, porque el Banco Central Europeo le está dando todo el dinero que necesita.
Sí, pero ahora, don Miguel, la cuestión es que a la subasta acude todo el sistema bancario europeo, don Miguel.
Sí,
y don Roberto.
Acudieron esta vez muchos, pero el 50% de los préstamos lo llevó la banca española y la italiana.
No, yo quisiera decir algo, Jorge.
Adelante, don Antonio.
Antes, en el programa anterior, o informativo, en el primero, he explicado algo que quisiera yo someter a vosotros. Yo creo que Rajoy está creído que ya ha ganado la partida en Bruselas. Cree que con los recortes que ha hecho de entrada, esta reforma laboral que tanto ha presumido de guindos, de que era extremadamente agresiva, y con lo que ha hecho hasta ahora, cree que con eso se ha ganado el favor de Merkel y de la Comunidad Europea, y que le van a hacer flexible, le van a facilitar que el déficit lo aumente un punto más, por lo menos. Yo creo que es un error gravísimo. Primero, cuando el ministro finlandés de Economía ha dicho claramente que no va a negociar mientras no le den, primero, la explicación de que por qué el presupuesto del año 11 ha pasado del 6 al 8,51. Que le den las razones por las cuales, por qué motivo y por qué causas, en qué inversiones o en qué gasto ha padecido esa subida. Y segundo, qué medidas han tomado para evitar que eso se produzca y que se pueda reducir, porque los gastos no son estructurales, sino que se deben a decisiones equivocadas o perentorias del anterior gobierno. Y ha dicho claramente que mientras no le den esa explicación, no inicia negociación ninguna. Y Almunia, siendo español, y claro, siendo un hombre que debe estar forzosamente deseando que las cosas vayan bien para España, ha tenido que decir claramente lo mismo, que no hay negociación sobre el déficit de español hasta que no manden las cuentas, se dé el techo de gasto y se mande el presupuesto del año 12. Y el Rajoy habla con el presidente este belga y le dice lo mismo. Y él sigue optimista diciendo, haré lo que puedo, lo que pueda. Así ya antes decía, cumplirá con el 4-4. Cuatro horas ya no dice, haré lo que puedo, lo que pueda. Y espero, claro, y está diciendo que espera que le van a consentir a él lo que no le han consentido a Grecia, ni le van a consentir a otro, ni tampoco a España, porque sería el coladero.
Don Miguel.
Tiene razón don Antonio, tiene razón aquí. Es que es difícil discutir con ustedes, pues, más o menos dicen, pienso más o menos, y lo piensa mejor que lo pienso yo.
No, hombre, yo no pienso bien. Es Roberto el que piensa bien.
No, piensan bien los dos, hombre. Sí, y mejor que yo los dos, por eso digo que no. Muchas veces aquí soy redundante.
Pero,
vamos a ver.
La cuestión es lo que
apuntaban antes, ¿no?
¿Sí?
Primero, lo que apuntaba don Roberto. Menos mal, yo creo, menos mal que ese dinero se esteriliza y que solo va a pagar directamente a cubrir el déficit o a financiar las administraciones. Menos mal que no va al sistema crediticio. Menos mal, porque si va al sistema crediticio ese dinero se multiplica a través del multiplicador bancario. Ahí se crea una inflación. Menos mal que, gracias a Dios, ese dinero nuevo está yendo para sanear los balances, nada más, de los bancos, o para facilitar el reajuste financiero, ¿no? Menos mal que no va al crédito. El problema será grave cuando vuelva al crédito, a diferencia de lo que piensa la mayor parte de las personas, ¿no?
Sí, pero la cuestión y lo que ha introducido...
Pues yo ahora iba a hablar del déficit.
Adelante, adelante, Miguel, adelante.
No, que tienen razón, en el sentido que... primero, no, recortar de 8,5 es un recortar un 4%. Yo veo que las familias, muchas de ellas que quedan sin empleo, tienen que recortar en sus casas el 40 o 50%. Y más o menos sobreviven, se ajustan, sobreviven. Una administración pública de 450.000 millones de euros que gasta no es capaz de ahorrar 40.000. Es decir, no es capaz de bajar 5 puntos el déficit, no es capaz de aunque sea con recortes lineales en muchas cosas, bajar en muchos aspectos por los salarios o cosas por el estilo. No lo entiendo donde no puede. Si hay las familias, cualquier persona tiene que adaptarse a recortes mucho más brutales, porque una administración no va a poder.
Pues, don Miguel...
No entiendo, pero que parece que hay como un dinero sagrado o que no se puede tocar las visas solo estos caprichos todos de los políticos, efectivamente.
Y
además se manda un mensaje muy malo, que es un mensaje de riesgo moral. Diciendo, mira, te vamos a rescatar igual. Y si tú eres ahorrador, como la Comunidad de Madrid o como Galicia, que lleva haciendo los deberes mucho tiempo, haces bien, eres tonto, que no lo hiciste bien. Lo único que llevas es protestas en las calles y conflictos. Y si gastas, que despilfarraste, eres bueno, que te vamos a salvar ahora. A costa de todos, a costa de los madrileños, de los gallegos y los ahorradores.
Miguel, pero las autonomías españolas, en España, le están haciendo a Rajoy exactamente al pie de la letra la misma jugada, es decir, las mismas palabras, los mismos argumentos, el mismo sentimentalismo absurdo que Rajoy está haciendo al ministro de Economía de Bruselas, a Olli Rehn. Están haciendo lo mismo. Dicen, ya no podemos más. Flexible. Y todo lo que consigas de Bruselas tiene que concedirlo a nosotros también. Están como niños.
Sí, sí. Todos como niños.
Son niños.
Pero es que aquí también las comunidades son despilfarradoras, pero es que el Estado español tampoco dio buen ejemplo estos años, ¿eh?
Hombre.
Y los pequeños aprenden del grande también, ¿eh?
No, de hecho, respecto a lo que están comentando, está utilizando el argumento sentimental de que alcanzar el límite del 4,4% establecido como obligación del Estado para este año provocaría, en términos literales, están hablando de crack nacional. O sea, es cierto
no
que...
No sería nada, hombre. Volveríamos al nivel 2008-2009. No volveríamos a las cavernas.
¿Qué entiende con la palabra crack?
¿Dónde sirvió que un 4% no vaya a arruinar?
¿Qué significa crack?
Pues que...
Se dice que crack es una cosa muy buena y también un hundimiento. ¿En cuál de las dos cosas habla?
Por supuesto, en un hundimiento, don Antonio.
Bien, de acuerdo.
De eso es lo que está hablando el gobierno para justificar ante Bruselas que le permita aumentar el techo del déficit.
Sí, eso es onomatopéyico, es hacer crack, es quebrar. Quebrar una madera es crack. Y es onomatopéyico.
Esa es la figura que está utilizando don Antonio.
Muy bien.
Don Roberto.
Bueno, vamos a ver, retomo por el tema que don Antonio comentaba al principio. Nos han contado, bueno, primero quiero explicar una cosa para que lo entienda la gente. El 8,51 que han dado de déficit oficial es el déficit oficial computable, es decir, en términos del protocolo de déficit máximo de Bruselas. ¿Esto qué significa en Román Paladino? Significa que hay muchas partidas, que ese no es el déficit total. Hay muchas partidas, como la inversión, como el robo legal del FROP, como otra serie de partidas que no están ahí incluidas. Es decir, no es este déficit la diferencia entre los ingresos y los gastos en el año 2011 de las administraciones públicas españolas. Es solamente una parte, la parte computable a efectos del protocolo de déficit excesivo. Esto, si hacemos una comparación que es perfectamente válida, de que la diferencia entre el déficit computable, que es el que han dado, y el déficit total sea la misma que es la que existe entre la deuda computable y la deuda total, esto significa que el déficit total es un 30% más o menos superior, por tanto del orden del 11%. Eso digo para empezar a hablar. Pero luego ya entro en lo que decía don Antonio y que nos están exigiendo en Bruselas. Bien, el señor Montoro, tengo que empezar a decir que el otro día cometió una vileza, una canallada que es inaceptable. Dijo textualmente que la culpa del déficit la tiene España. Y claro, que el señor ministro de Hacienda diga que la culpa del déficit la tiene España, es decir, que la gente honrada, que los parados, que los jubilados, que los mileuristas son los culpables del déficit, cuando la culpa del déficit lo tiene la casta política parasitaria, que ha despilfarrado, que ha gastado, que ha golfeado, que ha robado, que ha hecho de todo, es simplemente inaceptable. Es algo inaceptable y absolutamente inaudito. Es de una vileza increíble que el señor Montoro haya dicho, que lo repitió por tres veces, por lo tanto es un mantra que tenía aprendido del de la barba, que le dijo que dijera eso para proteger a su amigo Zapatero, Es decir, no, la culpa la tiene España. Pues no, señor Montoro, la culpa no la tiene España. La culpa la tiene el anterior gobierno, los varones, los que mandan en las comunidades autónomas, muchos de ellos del PP, y la casta política parasitaria. No lo tiene la gente honrada, no lo tienen los parados, no lo tienen los jubilados y no lo tiene el 90% de los españoles. O sea, primera cuestión. Segunda cuestión.
Roberto, antes de que diga la segunda, en el informativo he dicho cosas más duras aún de palabras. Dije que Montoro, al declarar literalmente, la culpa no es de nadie, es de todos, es del país, yo le he calificado de sinvergüenza, porque no tiene nombre, acaba de llegar al gobierno para corregir un déficit que le están presentando del 8,5%, que implica la ruina de tantas millones de personas parados, de todos los conflictos y sufrimientos que va a provocar, y dice que la culpa no es de nadie. ¿Será? Yo lo que dije, claro que no, la culpa es de la clase política, es decir, de Zapatero y de él, y de Montoro. Esa es la culpa.
Sí, sí.
Don Miguel.
Sí, a ver, ya sí, es muy interesante. Sí. Quiero matizar un poco esto que están diciendo, que sí que podemos entrar en polémica. Vamos a ver. La culpa es de la clase política, pero en democracia la clase política responde, si no, no es clase política.
Que es que no es democracia,
responde a la voluntad de la mayoría. Yo creo que estas medidas que tomó Zapatero eran populares, hay que decirlo. La gente no las protestaba, no las contestaba. Y eso hay que decirlo, no la gente en general, pero sí que buena parte de la gente.
Pero si es una democracia, si es una oligarquía, hombre, no me hable de democracia.
Sí, es una oligarquía, pero estas medidas, si usted habla con la gente, y usted habla con la gente, supongo como hablo yo, sabe que eran populares.
Hombre, si regala dinero,
eran populares.
Si regala dinero, no, claro, eran populares.
La gente nos decía, no salía a la calle a manifestarse contra eso.
Don Roberto.
En ese aspecto, quiero decir que también tenemos, la ciudadanía tiene que aprender lo que vota, y si es responsable después de lo que votó.
Don Roberto, ¿qué
vamos a ver, vuelvo al principio. ¿Sí? Aparte de esta vileza, aparte de esta canallada que de culpar a todos los españoles de una culpa que tienen unos pocos sinvergüenzas, bueno, unos pocos, unos cientos de miles, el PP, desde que está en el poder en las autonomías del mes de mayo pasado, ha colocado ya a 103.000 personas. Bien, hay una cosa que Montoro no dijo, porque Montoro se calló, y no porque no la conozca, sino porque no la quiso decir, que es la causa. Es decir, él ha dado una cifra de déficit, 92.000 millones, pero no ha explicado qué es lo que la ha generado. No ha explicado qué parte es debida a un incremento superior de los gastos, y en caso de que sea así, qué tipo de gastos se han ido de madre. Y no ha explicado, y eso me parece lo peor, qué parte es consecuencia de una disminución de los ingresos. Y digo esto porque lo que creo que están ocultando, y un hecho que se está produciendo que puede ser devastador, es que los ingresos se están hundiendo. Y digo esto porque simultáneamente a que el señor Montoro hace la presentación del déficit y oculta las causas, con lo cual es imposible, como le han dicho desde Bruselas, analizar nada. Es decir, oiga, explique usted los porqués, explique usted por qué se ha producido. No nos diga usted este es el déficit. Explique por qué se ha producido, de dónde procede el déficit, de dónde proceden las desviaciones. Bien, no ha dicho nada, pero es que en los últimos 20-30 años, la última semana de febrero, se ha dado siempre por los ministros de Hacienda la explicación de la realización presupuestaria del ejercicio anterior y la marcha de los ingresos impositivos durante el mes de enero. Bien, el señor Montoro no solamente ha ocultado cuidadosamente las causas del déficit, sino que no ha cumplido lo que han venido cumpliendo sus compañeros en el pasado, de explicar a los españoles cuál es la situación presupuestaria del año y lo que ha ocurrido en el mes de enero. Bien, esto sucede el lunes. Esto lo uno a que ayer martes la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho, se le ha escapado, o lo ha dicho a postas, yo supongo que lo ha dicho a postas porque de tonta tiene lo justo, el déficit de la Comunidad de Madrid, que el déficit oficial que se ha recogido dentro de este 8,51 era del 1,13% para la Comunidad de Madrid, que está probablemente infravalorado. ¿Y por qué dice Esperanza Aguirre que está infravalorado? Porque los ingresos de los meses de noviembre y de diciembre han sido ingresos estimados, y los ingresos reales pueden estar bastante por debajo. Y por lo tanto, es más que posible que, vamos, ella ya lo ha dicho, el déficit de la Comunidad de Madrid va a ser superior al 1,13. Bien, fíjense ustedes lo que esto significa. Esto significa que la Comunidad de Madrid, que es una buena muestra de lo que ocurre en toda España, lo que está diciendo la señora Aguirre es que el déficit del 1,81, que oficial y computable, está infravalorado. Porque si la Comunidad de Madrid ha infravalorado los gastos, calculen ustedes lo que ha pasado con el bombero de Extremadura, lo que ha pasado en Andalucía, lo que ha pasado en Cataluña, lo que ha pasado en Valencia, en Murcia y donde ustedes quieran. Es decir, está produciéndose presumiblemente un desplome de ingresos verdaderamente notable en los dos últimos meses del año pasado y en el mes de enero, que están ocultando, aunque no lo podrán hacer durante muchos días. Y por otra parte, es que tampoco tiene ningún sentido, porque si ustedes están contando que tienen un déficit del 8,51 y resulta que el déficit no es del 8,51, sino que es del 8,65 o del 8,70, y luego además los ingresos se les están hundiendo, y cuando digo hundiendo me refiero que están cayendo mucho más de lo que estaba ya previsto, no que estén cayendo, porque eso ya lo sabíamos todos, Bueno, el resumen, y termino, la opacidad con la que se ha transmitido el dato de déficit es terriblemente preocupante, no solo del lado del gasto, sino fundamentalmente del lado del ingreso.
Solamente quiero introducirles un elemento, un dato que se produjo el pasado martes y que salió en la prensa ayer. Yo creo que esta circunstancia que está comentando don Roberto, creo que anuncia una subida de impuestos. Y en este sentido, me gustaría que supieran, no sé si porque no ha sido un dato demasiado comentado, pero sí ha sido un dato publicado, que François Hollande, en Francia, anuncia un impuesto sobre la renta a las grandes fortunas. Que ya sabemos que el concepto de grande fortuna es muy relativo y queda pendiente de determinar, de un 75%. La caída de ingresos es cierto, es así, pero yo creo que lo que anuncia es una subida de impuestos en los términos en los que en Francia ya se empieza a hablar, que es evidentemente se conoce que a los ricos...
Desgraciadamente no van los tiros por ahí. A nosotros nos van a subir el IVA y los impuestos especiales, es decir, la gasolina, el tabaco, el alcohol, y nos van a meter dos puntos de IVA como dos y dos en cuatro.
Con lo cual,
van a subir las grandes fortunas, porque además, como saben ustedes, las grandes fortunas en España están exentas.
Exacto.
Las grandes fortunas pagan un 1% de todo y a correr. Y los demás, lo que llaman aquí grandes fortunas, vamos, o mayor o grandes rentas, es la clase media.
Por eso. O sea que ratifica esta idea, don Roberto, sí, que subirán los impuestos.
Sí, claro, subirán. Por desgracia, me parece que es la medida que siempre que echan mano de ella. En vez de reducir el gasto, lo que apunta don Roberto es correcto. Se desploma el ingreso, pues que el gasto no se desploma en el mismo nivel. Entonces, exacto, cada vez el sector público tiene un peso mayor en la economía española y cada vez aplasta más a la poca economía productiva que queda. Y cada vez se transforma más el gasto de inversión, el ahorro, lo que puede ser invertir en máquinas, en fábricas o en empresas o cosas por el estilo, está comiéndose la deuda. Entonces, esto es un desastre. Y suben los impuestos aún más. Esto parece que no entienden que el dinero que va para el Estado se lo quitan los ciudadanos. Lo que el Estado tiene más para gastar, tienen menos ciudadanos para gastar. Y para ahorrar, sobre todo. Porque normalmente cuando suben los impuestos se castiga básicamente la inversión, el ahorro, porque ese dinero que va a los impuestos, digamos, es lo que se trae básicamente después de ahorrar, y eso es un desastre económico, porque todas las empresas sacan de crédito real, no de crédito de dinero. El dinero no es lo que importa, el dinero lo pueden hacer ustedes, el dinero que quieran, en imprentas o apuntes electrónicos. Lo que tiene que haber es ahorro real para financiar las empresas, para financiar el crecimiento económico. Pues mientras no hagan eso, no es así, pero sí que van a echar mano de eso. Y el impuesto sobre el lujo es una auténtica estupidez. Además parece que no entienden nada. No entienden nada porque ese tipo de impuestos yo lo sabía en Inglaterra en los años 70.
Desgraciadamente entienden mejor que tú.
El 90%.
No, entienden perfectamente.
No valió de nada.
Adelante, don Antonio.
No, digo que entender no es el problema. Lo entienden perfectamente. Lo entienden mucho mejor.
Yo creo que no, ¿eh?
¿Pero cómo no lo van a entender?
No, a veces desconfío mucho de la capacidad de la clase política.
¿Pero si no es eso? Si es un sindicato de intereses con la banca y ellos y la prensa. ¿Pero cómo no lo van a entender? Ellos hacen lo que interesa al sindicato.
Pero realmente la...
¿Cómo? Claro que lo entienden.
Pero creo que no menos el alcance de lo que están haciendo.
Pero hombre, si no lo entendieran, unas veces acertarían y otras se equivocarían. ¿Por qué siempre en contra de la sociedad y a favor de la clase política y financiera? ¿Por qué razón? Siempre. Porque es sistemático, porque son conscientes. ¿Cómo no? Ellos serán tontos, mucho a su nivel personal. Pero la idea que tiene el gobierno, la que fabrican los asesores, mira, tú no, es que no podéis conocer. Yo sé por experiencia, porque lo he vivido, lo he visto. El 80% de las leyes que prepara la clase política están preparadas por la banca, por las compañías de seguros, por las grandes empresas. Le dan los proyectos de ley hechos.
Sí.
Eso no es obvio ni nada. Entonces, ¿cómo no van a saber lo que están haciendo?
Es que la banca forma parte del aparato del Estado.
¿No? Pero ellos saben lo que están haciendo. ¿Cómo no lo van a saber?
Claro, te digo que es parte del aparato, no es distinto.
Correcto.
Eso es lo que estoy diciendo.
Correcto.
Yo. ¿Que es parte del aparato?
Sí.
Pero entonces lo que realmente estamos viviendo es una situación de absoluta demagogia, porque por una parte se está intentando recortar el gasto, aparentemente se está intentando recortar el gasto, pero dicen que en beneficio de los ciudadanos, cuando lo que realmente está ocurriendo es lo contrario. Lo que se prevé es un aumento de la presión impositiva de nuevo.
Eso entonces, seguro.
Pero vamos a ver, si es que no están recortando el gasto, para nada. Esto en el mes de diciembre entre subida de impuestos y recorte de gasto fueron 15.000 millones, pero simultáneamente, y eso se le olvida a todos los medios que no lo dicen, simultáneamente se produjeron unas reducciones de impuestos a empresas y se produjeron el tema del 1% a los jubilados, que eso está bien, aunque no había dinero para ello. Eso fue una medida demagógica puramente, porque es falso, porque la seguridad social está quebrada. Y luego después el tema de la deducción por vivienda, que ha supuesto 14.000 millones. Es decir, en la medida famosa de diciembre no es que se haya recortado el gasto en 15.000 millones, eso es el bruto, el neto ha sido de 1.000 millones. Pero es que ahora mismo tienen en su mano lo que dice el señor, no sé si lo ha dicho, la verdad es que no sé si lo ha dicho el de las barbas o es simplemente lo que ha dicho la prensa, lo del crack que se produciría en España.
Rajoy,
bueno, pues muy bien, pues lo ha dicho el de las barbas. Vale, pues es que no hay por dónde cogerle, señor Rajoy, es que usted es un mentiroso compulsivo, porque vamos a ver, las administraciones públicas, y esto está tasado y está calculado perfectamente y hay un análisis hecho y publicado por UPyD, hay 34.000 millones de despilfarro en duplicidades entre las distintas comunidades autónomas. 34.000 millones. Bien. Luego, en los ayuntamientos, como consecuencia de la multiplicidad de ayuntamientos y todo lo demás, se podrían ahorrar con absoluta facilidad y sin que el usuario recibiera el más mínimo recorte de nada, se podrían ahorrar otros 10.000 millones. Entonces, ¿por qué se mantienen? ¿Por qué la casta política mantiene las duplicidades entre administraciones, que es un despilfarro obvio, y en los ayuntamientos? Pues muy sencillo, porque como consecuencia de estas duplicidades han colocado a cientos de miles de parientes, amigos y correligionarios. ¿Por qué se mantienen 4.000 y pico empresas públicas? El señor Rajoy decía hace 6 meses que sobraban el 50% de las empresas públicas. Yo opino que se quedaba corto y sobran el 90%. Bien, ahora dicen que el 20%, que le van a recortar el 20%. Bueno, ya lo veremos. Pero vamos a ver, ¿con qué cara estos sinvergüenzas, porque no se les puede llamar de otra manera, van a subirnos los impuestos? Que nos lo van a subir, nos van a subir 10.000 millones de impuestos entre IVA y especiales, después de Andalucía, después de las elecciones andaluzas, saldrá un día en televisión con cara muy triste el señor de la barba y dirá que lo siente muchísimo y con lágrimas en los ojos, no tiene más remedio porque él no calculaba que la cosa fuera tan grave, que se acaba de enterar ese día por la mañana y que nos tiene que subir 10.000 millones los impuestos. Bien, ¿por qué narices van a tener la desvergüenza de hacer esto, que lo van a hacer, antes de recortar las duplicidades entre administraciones en los ayuntamientos y las empresas públicas, que serían como mínimo 60 o 75 mil millones? Bueno, pues lo van a hacer, y claro, es que estos tíos hagan esto, es que simplemente clama al cielo. Es que no hay derecho, no hay derecho que el Banco de Sabadell se lleve 16.500 millones de nuestro dinero, del dinero de nuestros hijos, para quedarse con la CAM, cuando no hay dinero para la sanidad. Es que no hay derecho, simplemente no hay derecho. El grado de expolio al que esta gente está llegando es realmente de una obscenidad increíble. Y que el señor Rajoy diga que si recorta 45.000 millones va a haber un crack, pues mire usted, no hay un crack. Lo que habría es que toda la panda de golfos que están colocados en las duplicidades de las administraciones públicas se irían a su casa. Y esto no crearía paro, en contra de lo que piensa la gente. Es que dice, es que si echamos a los que están, a los empleados públicos, se crea paro. Mentira. Por cada empleado público que se crea, se pierden 3 puestos de trabajo en el sector privado. En su contrario, por cada empleado público que se destruye, se crearán 3 puestos de trabajo en el sector privado. Por lo tanto, nos van a subir los impuestos, no se va a producir un crack, nos van a subir los impuestos y estos golfos van a seguir manteniendo a sus cientos de miles de parientes, amigos y correligionarios en empresas públicas y en duplicidades de las administraciones.
Don Miguel, tiene un minuto y terminamos.
No, bueno, sí que no solo las duplicidades, vamos a ver, pero los países quebrados, Irlanda, Italia, Grecia, por supuesto, países unitarios, no hay duplicidad.
Es decir, no hay depreciación de la administración. Es un problema de cultura, porque tiene que haber países como Suiza, o sea, otras administraciones. O en Estados Unidos, a lo mejor el déficit público es menor, que funciona mejor y con menos intervención, no tiene que ver con eso. Por ejemplo,
no, Miguel fue.
No, por ejemplo, el legislador americano, no es un Estado americano, un diputado
autonómico. Es que tiene razón, Roberto.
De Iowa no cobra, por ejemplo.
Perdón.
Un momento, don Antonio.
Es que tiene razón, Roberto. No es lo que tú dices. No es que otro es un problema de cultura. Lo he vivido y lo he escrito en el año 78, que la duplicidad fue debida a que los partidos políticos no podían darle puestos ni modo de vida ni dinero a todos sus dirigentes, solamente a los primeros que estaban y crear una autonomía para colocar a la clientela que acaba de denunciar Roberto. Eso lo he vivido y sé que
se puede colocar no solo autonomías, puedes crear instituciones públicas, todo tipo de cosas, como crear un
Italia, que no es cultura distinta, fue unos sinvergüenzas totales, nada más.
Queridos profesores, don Antonio, tenemos que dar por finalizada el debate de hoy, y nos gustaría, dado que hoy don Miguel, el carácter caudaloso de las intervenciones de don Roberto ha quedado un poco pero le daremos otra oportunidad, no solamente el próximo jueves, sino incluso si quiere algún día más la próxima semana. Y a don Roberto, pues evidentemente, don Roberto, le queremos agradecer esta ilustración que ha realizado de la política económica del gobierno, que creo que ha sido perfectamente entendida por los oyentes y van a poder comprender el sentido de las decisiones del gobierno. Don Roberto, le queremos agradecer muy sinceramente su participación y su colaboración.
Gracias a vosotros y a ti, Antonio,
Es que ha dado en el clavo y yo lo he vivido. Tú lo das en el clavo con análisis, pero es que yo ha sido mi experiencia, que la he vivido en mi despacho y lo he oído personalmente a los Felipe González y restantes. Lo he oído personalmente.
Muy amables y buenos días a todos. Hasta la próxima semana.